Desde luego el titular es sobrecogedor. Detenido un menor de 17 años por matar de una paliza al hombre que asesinó a su padre. Nacho Abad es nuestro experto en policiales. Buenos días, Nacho.
¿Cómo estás? Muy buenas, Cristina.
Qué gusto saludarte. ¿Qué tal la Semana Santa?
Maravilla. ¿Sí? Toda lluviosa.
Te ha tocado zona lluviosa.
Sí, pero era necesario. Al fin y al cabo, el agua es bienvenida siempre.
Claro.
Y si es sin tierra, mejor.
No sé si se ha ido a guardamar José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo, ya que Nacho se sacrificó en aras de la patria, yo estuve en guardamar con un sol espléndido y sin una gota de lluvia.
Pero mucho viento, ¿no?
Bueno, poquito, nada. No. Da paseos por la playa, morenitos, sardinas, bueno, fenomenal.
O sea que a ti sí que te ha hecho bueno, mírale.
Sí, sí. Qué barbaridad. De los pocos de España, ¿eh? Mm.
Bueno, ya. Vamos a requerir también los servicios de Gaona en esta noticia, ¿verdad, Nacho Abad? Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Es un poco complejo de comprender, porque como hablamos de dos asesinatos, primero un hombre mata a un señor que es el padre de un menor y luego el menor mata al que ha matado primero, pues vamos a intentarlo contar cronológicamente para que se entienda bien. Nos situamos en mayo de 2020. Hay dos hombres que deciden, un señor y su sobrino, que deciden acercarse a una finca de Rociana del Condado en Huelva para robar. Mira, he conseguido la reconstrucción, sobrevive uno de los dos al robo, he conseguido la reconstrucción de lo que sucedió y vas a escuchar la primera parte por donde se cuelan.
Veníamos andando por aquí.
¿Por este camino venías andando con el fallecido?
Venía andando por aquí con el fallecido, por este caminito.
Más despacio que lo que...
Nosotros cogimos y hacemos así. Y vamos con unas poquitas habas aquí para comer. Y vamos por aquí unas poquitas habas. Y mi tío se quedó por aquí.
Hay un hueco en la alambrada, es una finca, es un huerto vallado, donde hay un José planta habas desde tiempos inmemoriales. Se cuelan por el hueco y van a coger unas poquitas de habas. No cogen muchas. ¿Escuchamos el segundo?
¿Ese es el saco que tú traías? Ese es el saco. Y ahí hay cuatro habas, cinco habas. No sé si tiempo coge más, cuatro o cinco habas.
Bueno, o sea que
lleváis
poco tiempo cuando
sucedió.
Nada.
Cuatro o cinco habas habían cogido cuando de repente aparece José, que es el dueño de la huerta. José lleva un arma, les está esperando. La familia de José lo que viene a decir es que básicamente a José, le llevaban robando 24 o 25 años, ya estaba hasta las narices y cansado de que le robasen el sudor de su frente, pues un día salió con la escopeta y les esperó a la hora que habitualmente solían ir a robarle. Y sucede lo siguiente.
¿Pero dónde estabas tú? ¿Venías tú de allí para
acá? Yo estaba ahí y al decir el hombre, había cavado mucho las habas, y hago así y vi al tío ahí con la escopeta, así, pero este es el tiempo que me dio de mirar. Y hago así y escucho ¡boom!
Ya, o sea, cuando sales ahí corriendo ya escuchas el disparo.
Ya escucho el disparo. Y yo no escuché ni ay ni nada, no escuché nada. Y cogí y salté por aquí. Y ya cogí el caminito y salí por aquí por la casa, para aquí por el caminito.
Y no te encuentras a nadie de nada.
Nadie.
Ni a ese hombre hacia abajo, ni en la escopeta,
nadie,
ni
nada. Nadie. Yo salí el camino corriendo porque se creía que el hombre me iba a tirar otra vez.
Y ya te vas para tu domicilio y ya el resto de
la persona. Me voy para domicilio en la y ya está.
Así que José dispara a uno de los ladrones. Él dijo en el juicio que disparó al cielo, pero que le dio en la cara sin querer. Lo cierto es que en la primera confesión él reconoce que fue a matarlos, que fue a matar porque estaba hasta las narices de los robos. Y claro, lo siguiente que hace es, después de disparar, llama a su hijo y le dice: hijo, me acabo de matar uno de los ladrones que entra en mi casa. El hijo llama a la Guardia Civil, él confiesa, lo detienen, prisión provisional. Prisión provisional durante un año. Al final la fiscalía dijo: prisión provisional, ¿para qué va a estar este hombre de prisión provisional? Vamos a sacarlo de prisión provisional, que no va a huir. Mire, el juez determinó que 5.000 euros de fianza, ir a firmar todos los días al cuartel de la Guardia Civil y no poder salir de la localidad de Rociana del Condado. Tenía que estar allí. Y él cumplió y llegó el juicio en la Audiencia Provincial de Huelva y con un jurado popular, y él cumplió y él se presentó al juicio y lo condenaron por asesinato. En la pena más inferior, el asesinato va de los 15 a los 25 años, lo condenan en la pena más inferior, los 15, porque había un atenuante por confesión. Y entonces termina el juicio y dice la acusación: oiga, miren, métele en prisión, metan ustedes a este señor en prisión, que tiene 15 años de condena y que se puede fugar, hay riesgo de fuga. Y el fiscal se opuso, el juez decidió que se quedaba en libertad. Y se queda en libertad, es decir, de 15 años ha cumplido uno. Llega y presentan un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve que los 15 años están bien puestos. Pero José sigue sin ingresar en prisión, porque se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo. Y como piensan que no hay riesgo de fuga ni el fiscal ni el juez, lo normal sería que hubiese ingresado en prisión. 15 años son muchos. Pero bueno, la cuestión es que lo dejan en libertad. Y llegamos al mes de febrero de este año, del 24. Todo esto pasó en el 20. Los audios que habéis escuchado del disparo en la cara, llegamos al 24. Y hay un chaval de 17 años que está con su madre en la farmacia. Tengo que explicar que son de etnia gitana para a lo mejor darle un poco de contexto, ¿no?
Sí, porque allí el tema del honor y de la venganza está muy aceptado, ¿no?, culturalmente.
Bueno, y no sé si de la justicia, Gaona. No sé cuál es la percepción de justicia que puede tener esta familia pensando que la han condenado a 15 años y ha cumplido uno y sigue en libertad.
Claro. Pues imagínate, evidentemente, la verdad que honestamente no hace falta ser de la cultura gitana para pensar que ha sido injusto, ¿no? Es decir, a cualquiera de nuestros familiares sucede lo mismo y de los 15 se transforma en uno y cuando menos no es, vamos, sorprendente.
Claro, es que esta es la parte menos comprensible, porque ¿por qué estaba en libertad? Yo pregunté el otro día a los abogados y me decían, no era una cuestión de salud, porque en algunos medios se había dicho que tenía Alzheimer, que, claro, si tú tienes una enfermedad incurable por la que vayas a fallecer, pues el tribunal te puede liberar. Sí, te puede liberar y dejar que vivas los últimos años en libertad, pero claro, no puede darse la sensación de que uno comete un asesinato, que no un homicidio, un asesinato, y oye, las consecuencias son cero. Bueno, la cuestión es que José, que con 70, no sé si eran 67 o 76, ahora mismo no lo recuerdo, lo mezclo, no sé si le doy la vuelta a la edad.
74,
vale, sí. Perfecto, gracias, Gaona. Entra en una farmacia, en Rociana. Entra en una farmacia y se encuentra al hijo del que ha matado, de 17 años, y a la mujer del que ha matado y al hijo. Previamente a este encontronazo, la familia de etnia gitana, al sentirse profundamente decepcionada con la justicia, la hermana del muerto una vez se lo había encontrado en una calle y le metió un guantazo que lo tumbó. El hombre denunció y a ella la condenaron. La condenaron por un delito leve de lesiones y le condenaron a eso, 300, 400 euros. Pero ya le habían dado, o sea, ya si le venían en la calle le zumbaban si podían. La cuestión es que se encuentran en la farmacia y hay dos versiones de lo que ocurre. Una, que José, de 74 años, con dificultades ya de movilidad, observa que el dependiente está atendiendo a la madre y al hijo y decide sentarse en una silla para esperar, a esperar su turno. Bien, esto es lo que cuenta el farmacéutico. Hasta ahí, correcto. Y aquí comienzan las dos versiones. Una versión, que es la que ha ofrecido el menor cuando le preguntaron, fue que el tal José, según se sienta, le dice, le ve, le reconoce y le dice: te voy a matar como maté a tu padre. Esto es lo que dice el menor. ¿Vale? Hay una segunda versión que afirma que José se sienta en la silla y no reconoce al menor ni a la madre y se queda quieto. Esto habrá que determinarlo en función del testimonio del farmacéutico y de la gente que había en la farmacia, que todavía no han prestado declaración en sede judicial. Por tanto, soy incapaz de determinarlo. Puede ser que lo haya dicho en su derecho de defensa y no haya dicho la verdad. O puede ser que fuese una provocación, Cristina. La cuestión es que el menor empieza a decir en voz alta: lo tengo que matar, lo tengo que matar, lo tengo que matar. Lo tengo que matar, lo tengo que matar. Que el chico se gira, va hacia donde está José, que está sentado en la silla y que no espera la agresión porque no se levanta ni hace ademán de levantarse, y le da una patada en la cabeza. Al tercer golpe ya estaba en el suelo José, inconsciente, perdido. y aún así le da 15 golpes más. Yo no sé si el hecho de que últimamente hayamos tenido un campeón del mundo de no es lucha libre,
de
MMA. MMA.
Sí, de MMA.
Ah, de MMA, es verdad, no es Muay Thai, no.
Ha ayudado o no, pero bien, básicamente a mí los que me dicen que el entorno de la investigación me dice que le dio golpes casi de profesional con el antebrazo, con el codo, con la patada, con los
puñetazos. Se ensañó bien, vamos.
18 golpes con el tercero ya inconsciente. Y dicen que muchos de ellos dirigidos a la cabeza. Que no para de agredirle porque decida parar de agredirle, es que para de agredirle porque su capacidad física está extenuada, es decir, está sudando tanto y ha perdido tanta fuerza que es incapaz de seguir pegándolo.
Se volvió literalmente loco.
Bueno, esto es algo que ahora vamos a determinar con Gaona. La cuestión es que la madre, que no hace ademán por parar absolutamente nada, cuando ve que su hijo está extenuado, lo coge de la camiseta, tira de él y huyen. Y ahora la pregunta es, ¿se volvió literalmente loco Gaona? Él es lo que alega, volví loco.
Buena pregunta. Es decir, fíjate que es curioso, pero yo creo que en ambos casos, tanto la acción de esta persona mayor que le acaba disparando al padre de este ya posterior asesino u homicida al menos, y también las acciones del chico obedecen más que a un arrebato, que es una emoción, como bien sabéis, súbita y es de corta duración, muy emocional. Yo creo que es un tema de obcecación, que es una ofuscación pues mucho más duradera y persistente. Es decir, el rumiar, ¿no? En primer lugar, años atrás el señor estuvo rumiando de cómo este otro individuo, y con esto no es que le excuse, pero por lo menos lo explicamos, le iba a robar de manera crónica y constante. Finalmente, este otro chaval, y seguramente también algunos miembros de la familia, durante la época en que se encontraba en prisión, ese año, estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas, provocando una ofuscación duradera también y persistente, ¿eh? Es decir, ambas cuestiones, fíjate, es curioso, pero da la impresión de que tienen un lazo en común.
Pues fíjate que le saca de la camiseta, salen huyendo y el hombre queda tendido en el suelo. Inmediatamente llaman al 112, el hombre está con vida, lo meten en la ambulancia, de la ambulancia al hospital, en el hospital le meten directamente en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, y fallece 24 horas después de la paliza. Entonces, claro, hay que detenerlo, lo detienen, le ponen las esposas, lo ponen a disposición de la Fiscalía de Menores y la Fiscalía de Menores deciden que ingrese dentro de un centro en régimen cerrado, porque estamos hablando de probablemente de un asesinato, que tiene una pena para él, que tiene 17 años, de hasta 8 años de internamiento en un centro de régimen cerrado. Con lo cual, tenemos a un chaval de 17 años que llega y les dice, miren, es que se me cruzaron los cables, me volví loco, no sabía lo que hacía y lo siento mucho. Pero es que no pensé en lo que hacía, yo no sabía que... el abogado lo que me viene a decir a mí es que en realidad no fue una agresión, sino que fue una pelea, bueno, poca pelea ahí entre un chaval de 17 años y un señor de 74. Vamos, eso es, no es sostenible, pero bueno, entiendo que es su línea de defensa. Y tenemos a un pueblo ahora mismo revolucionado completamente. La abuela del menor ha salido a pedir disculpas públicas y a decir que lo lamenta mucho, pero hay un nivel de tensión dentro de Rociana del Condado brutal porque no se sabe si va a haber más venganzas o no. Una familia es paya, la otra es de etnia gitana, y hay un nivel de tensión salvaje, porque claro, ahora la familia de etnia gitana quiere que suceda lo mismo que sucedió con José, es decir, que si le condenan, pues que pase un año en un centro de régimen y que luego lo dejen en libertad hasta que haya una sentencia firme, ¿no?
Madre mía.
Entonces la situación es altamente complicada, y todo al final probablemente ha nacido de esa sensación de injusticia de que de una condena de 15 años se ha quedado en una solo.
Pero fíjate que a lo mejor a su vez también hubo en su día una sensación de injusticia, lo digo porque tú y yo que trabajamos en sucesos, tú más que yo, vemos situaciones así entre vecinos todos los días, en los que la justicia muchas veces no hace prácticamente nada. Es decir, me estoy refiriendo al episodio de los robos crónicos que se tenían que haber parado en su día. Y claro, quizás no estaríamos hablando de esto ahora mismo.
Claro. Es que, primero, si hay robos crónicos, tienes que identificar al que roba, aportar las pruebas, determinar quién es la autoría y qué pena tiene eso. Pero si
y
tú
en
ves
España que te hagan caso.
Pero si tú ves los robos, los carteristas, que son hurtos en Madrid, en Barcelona...
el son otro día, profesionales creo, de ello.
Claro,
se
decían que había 1,000 carteristas en Madrid cuando vienen los turistas. Pero si es que no les pasa nada. Según entran por una puerta, salen por la otra.
Sí, queda una sensación de
impunidad. De impunidad.